Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Platja d'Aro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio.
¿Cuántas historias permanecen a día de hoy aún ocultas? ¿Cuántas historias siguen esperando en la sombra a ser rescatadas y plasmadas? Yo diría, y creo que hablo con conocimiento de causa, que cientos o miles. Y da igual el contexto, el apartado, la temática. En cualquier momento y lugar puede resurgir algo que nos deje maravillados. Y así fue, como hablando de la leyenda naval más famosa de todos los tiempos, la leyenda del insumergible, el Titanic, que un servidor descubrió lo que a continuación queremos contarles, la historia de un buque de vapor con denominación de origen, que desapareció en aguas caribeñas con 488 personas a bordo, el mayor desastre naval español en tiempos de paz. Sin embargo, la historia del Valvanera sigue guardando muchísimas incógnitas, interrogantes que hoy queremos despejar.
Quiero que sepáis a qué nos enfrentamos. Habrá olas de hasta 15 metros de altura, vientos fuertes, una gran tempestad. Y está en nuestra ruta.
Vamos, el servicio meteorológico siempre se equivoca.
No.
¿Tienes miedo? Jamás lo habías tenido.
Estaremos muy moviditos, seguro. Así que o nos quedamos unos cuantos días más por aquí hasta que se calme,
patrón.
O bien...
Llevamos 27 toneladas de pescado. ¿Dejaremos que se pudra o se lo coman los pájaros?
Sí, la idea es arrasar el mercado. Podemos forrarnos.
O bien, decimos al diablo y la atravesamos.
Tú dijiste que éramos hombres de Gloucester.
¿Qué decir, chicos? ¿Lo somos o no?
Lo conseguiremos.
¿Seguro?
No hemos venido aquí para nada.
Nos jugamos mucho.
Necesitamos el dinero.
Nos lo merecemos.
¿Has visto esto? El huracán Grace se dirige hacia el norte desde la costa atlántica. Es enorme. Y va en aumento. Y en segundo lugar está este ciclón al sur de la Isla de Sable listo para explotar. Y fíjate, en tercer lugar... un nuevo frente frío que se precipita desde Canadá. El condenado viaja sobre la corriente y se abalanza a toda velocidad hacia el Atlántico.
Genial.
No, espera. ¿Y si el huracán Grace choca de frente con él? Además, está ese pequeño frente junto a la Isla de Sable que solo reclama energía. ¿Se regenerará del frente frío que viene de Canadá y del huracán Grace? Puedes trabajar en esto toda tu vida... y no ver nunca nada igual. Sería un desastre de proporciones épicas. Sería la tormenta perfecta.
Y con el tráiler de la película La Tormenta Perfecta abrimos este espacio dedicado al hundimiento del Valvanera. Ya sé que no es lo mismo... que el barco no es igual, que estamos hablando de tiempos distintos, pero cuando lleguemos al final de la historia de esta noche comprenderéis que de alguna forma, sobre todo el final, tiene cierta similitud. Y es que ya hace unas semanas que también hablamos del hundimiento del vapor Príncipe de Asturias de la compañía Pinillos Izquierdo y Compañía. Pues bien, como ya he dicho, hoy hablamos del hundimiento del Valvanera, otro buque de esta compañía. Y lo hacemos de manos de quizá el mejor compañero que nos podía acompañar esta noche, alguien que conoce muy bien este vapor, Fernando García Echegoyen. Fernando, ¿cómo estás?
Fenomenal, ¿y tú?
Bien, muy bien. Pasando calor, que imagino que, bueno, es lo que toca en esta época del año.
Evidentemente, aquí en el sur nos estamos asando un poquito, pero bueno, es lo que toca, como tú bien dices.
Fernando, tú que ya eres un marino experimentado, me gustaría saber qué fue lo que te llamó tanto la atención de la historia del Valvanera.
Mira, yo del Valvanera había oído hablar pues desde niño, noticias que aparecían de prensa, en alguna efeméride y tal, o algún comentario de amigos canarios. Sabes que el Valvanera tuvo mucha repercusión, como vamos a ver ahora, en Canarias. Pero cuando yo estaba terminando la carrera de náutica, hice un trabajo fin de carrera sobre el hundimiento del Titanic. En aquella época no había nada sobre el Titanic en España, ni se había estrenado la película de James Cameron, por supuesto, ni había nada. Entonces empecé a pedir documentación y a recibir documentación de Inglaterra y de Estados Unidos. Y entre la documentación y los libros que yo recibía de Estados Unidos empecé a encontrar documentación sobre el hundimiento del Valvanera y veía que lo que decía esa información no tenía nada que ver con lo que se había publicado o con lo que se explicaba en España. Y ahí comenzó mi interés por el naufragio del Valvanera. Además, yo tuve la suerte de navegar en Pinillos, en la misma naviera que el Valvanera. Estuve un par de años embarcado en los barcos de Pinillos. Y bueno, se hablaba también mucho del Valvanera a bordo de estos barcos, ¿no?
Fernando, ¿a qué fecha y a qué lugar deberíamos trasladarnos para ver la construcción del Valvanera?
Pues mira, tendríamos que trasladarnos a los primeros meses del año 1906. El Valvanera es puesto en servicio, agotado el 30 de octubre de 1906... en los astilleros de Zenith, Connell and Company, y en esa fecha, durante ese año 1906, es cuando veríamos la construcción más avanzada. El Valvanera no era un gran transatlántico como podía ser el Titanic o como podía ser el Príncipe de Asturias, del cual hablamos aquí no hace mucho. El Valvanera era el clásico vapor de carga y de pasaje, pensado y diseñado para el transporte de emigrantes. Podía transportar a bordo unas 1.000 personas entre pasaje y tripulación, de los cuales pues unos poquitos solamente viajaban en primera y segunda clase y el resto eran emigrantes que viajaban en las bodegas del barco. El Valvanera medía 121 metros de eslora y desplazaba 12.500 toneladas. Tenía dos máquinas alternativas conectadas a dos hélices que le daban una velocidad de aproximadamente 12 nudos. Andaba muy poco, era un barco relativamente lento porque 12 nudos para aquella época pues no era una mala velocidad. Lo que pasa es que, claro, si lo comparas con el Príncipe de Asturias o con los grandes transatlánticos, pues no era tan rápido. Aproximadamente esta es la semblanza de cómo era el Valvanera. Era el típico vapor de la emigración.
Y de nuevo, en este caso, encontramos una similitud con el Titanic, ya que este pertenecía a la clase Olympic. Esta clase se conformaba por él mismo y sus dos hermanos gemelos, el Olympic y el Britannic. Pero, Fernando, ¿el Valvanera también tenía dos hermanos gemelos?
Sí, correcto. El Valvanera fue el primero de una serie de tres transatlánticos gemelos. Además, era ligeramente distinto a sus dos hermanos. El Valvanera, como he dicho, tenía dos motores con dos hélices. Y sus dos gemelos, que se construyeron después, se botaron después, eran dos versiones mejoradas del Valvanera, en las cuales pues llevaba un solo motor y una sola hélice, y eran un poquitín más grandes, ligeramente más grandes que el Valvanera. Pero si tú los ves desde fuera, a los tres barcos es muy difícil distinguir uno del otro. Hombre, si los conoces, si tienes un conocimiento profundo de los tres transatlánticos, sí, para una persona, digamos, no experta en la materia, era muy difícil distinguirlos uno del otro viéndolos desde fuera. Eran muy parecidos.
El Valvanera era uno de los vapores favoritos de la familia Martínez de Pinillos. Pero, Fernando, ¿cómo era este buque en su interior? Un poquito más en profundidad.
Pues, efectivamente, era uno de los vapores favoritos porque Vamos a ver cómo lo explico para que todas las personas que nos escuchan lo entiendan. El Balvanera es el primer gran transatlántico que tiene Pinillos. Pinillos tenía una serie de transatlánticos ligeramente más pequeños que el Balvanera, pero mucho más antiguos, de línea mucho más antigua, con menos capacidad de pasaje, con menos capacidad de carga. El Balvanera, con la botadura del Balvanera en 1906, lo que pretende la línea Pinillos, la naviera Pinillos Izquierdo y Compañía, que así es como se llamaba, es modernizar su flota. Por eso desde ese momento determinado era el barco favorito de los Pinillos, aparte de que sí, lo habían bautizado Balvanera en honor a la patrona de La Rioja, ¿verdad? Nuestra Señora de Balvanera. Como te he dicho antes, era un barco que podía transportar prácticamente 1.000 personas, aproximadamente unos 90 tripulantes y unos 910 pasajeros. En primera clase, por ejemplo, había dos camarotes de los que se llamaban de lujo, parecidos a los del Príncipe de Asturias, no tan grandes, y algunas camarotes más individuales o con literas dobles en primera clase. Segunda clase también tenía una pequeña habilitación, acomodación en la zona de popa del barco, en la toldilla. Luego había otra clase que era se llamaba segunda clase económica, que también se conocía como clase intermedia. La segunda clase económica era lo que en otros barcos era la tercera clase. Eran camarotes de 6 o de 8 literas que estaban ubicadas en el casco bajo la superestructura central del barco, que es donde viajaban los pasajeros de primera clase. Y finalmente la clase de migrantes que viajaban en las bodegas, los entrepuentes, viajaban hacinados en unas condiciones muy duras. De eso hay abundantes testimonios de lo mal que se viajaba en el Balvanera en la clase de migrantes. Fíjate que no llevaba para los emigrantes, no llevaba ni siquiera comedor. El comedor lo montaban en los mismos entrepuentes, poniendo una serie de tablones y tal, ponían una serie de mesas corridas y ahí les daban de comer. Lo que sí es cierto es que no se comía mal. Yo hablé con pasajeros que viajaron en el Balvanera, concretamente uno de ellos hizo el viaje del último viaje del Balvanera, la cosa que se desembarcó en Santiago de Cuba, y me comentó que viajaba muy bien. Yo hablé con un señor que la primera vez en su vida que comió pescado fue a bordo del Balvanera, que comió bacalao, ¿no? Básicamente así era el Balvanera, ya te digo, era un vapor de la emigración donde en primera y en segunda todavía se podía viajar con confort, pero para los emigrantes era un verdadero suplicio, ¿no? Yo tengo algunas postales enviadas desde el Balvanera donde se dicen verdaderas perrerías de las condiciones en las que se viajaban en los entrepuentes los emigrantes.
Cuando hablamos del vapor Príncipe de Asturias, ya dijimos que había sido bautizado como el Titanic español. Sin embargo, encontramos también este apodo en el Balvanera. ¿Por qué, Fernando?
Pues mira, perdóname que me autocite, pero porque me plagian a mí sin saber. Yo el Titanic español, ese apodo se lo puse yo al Príncipe de Asturias cuando yo publiqué mi primer libro hace ya casi 30 años. Fue la primera vez que se publicó un libro en el que se registraban todos los grandes naufragios españoles. Y yo bauticé al Príncipe de Asturias el Titanic español por las muchas similitudes que tuvo con el naufragio del Titanic, en cuanto a que era un barco muy grande, muy lujoso, en que viajaban personas de mucho poder económico, etc. Y hay gente que llama al Balvanera el Titanic español, pues probablemente porque no tienes ni puñetera idea de lo que están diciendo. El Balvanera, a pesar de que estaba en la misma clase del Titanic, es decir, barcos transatlánticos de línea regular, pero no tenía nada que ver con el transatlántico Titanic. El Balvanera era la tercera parte del Titanic y muchísimo más incómodo y no tan bonito que su tiempo.
Como bien reflejas en tu libro Regreso al Balvanera, en un artículo del Diario de Cádiz del año 1907, en él se expone una serie de características del Balvanera, es decir, de alguna forma lo están engrandeciendo. Prácticamente, como decíamos, parece que estén hablando del propio Titanic.
Claro, date cuenta de que ese artículo está escrito en 1906 o 1907, cuando el Balvanera entra en servicio. Entonces era una novedad tecnológica, pero enseguida se quedó, digamos... Fíjate una cosa, el Balvanera entra en servicio el mismo año que entraron el Lusitania y el Mauritania, de los cuales yo creo que hemos hablado aquí en más de una ocasión, ¿no? Entonces, claro, en España el Balvanera, en el momento que entra en servicio, pues sí, era una novedad tecnológica, porque ya te digo que los otros transatlánticos que había, que tenía Pinillos y que tenía la compañía transatlántica, eran unos cacharros, si me permito decirlo, bastante viejos. Pero el Balvanera quedó enseguida desfasado, ya simplemente con la entrada en servicio de sus dos gemelos, del Cádiz y el Barcelona, ya quedó superado. Y ya luego, cuando entraron un poco después el Infanta Isabel y el Príncipe de Asturias, y el Infanta Isabel de Borbón y el Reina Victoria Eugenia, quedaron desfasadísimos. Claro, ya quedó como un barco pequeño y un barco, el típico barco de emigrantes. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, de los Balvaneras, que era un barco de pobres, ¿no? Tenía algunos camarotes de primera clase y un buen comedor de primera clase y tal, porque tenían que aprovechar el hecho de que había muchos indianos que cruzaban el charco continuamente y le estaban a ganar dinero a la naviera, pero vamos, el Balvanera lo que transportaba era una masa enorme de migrantes.
Pero si hay una certeza, Fernando, es que tú lo has bautizado como el barco de los miserables.
Sí, yo lo llamo el... En mi libro, mi libro Regreso al Balvanera, que ha sido mi último libro sobre el Balvanera, yo lo llamo el viaje, el barco de los miserables, porque los que, sin ningún ánimo peyorativo, ¿no? Eran personas que procedían de la más absoluta miseria, de las clases sociales más deprimidas de España, del medio rural, que era un medio absolutamente deprimido. Eran personas que huían de un país sin tejido industrial. Personas que tenían que hacer unos esfuerzos ímprobos y trabajar de sol a sol durante muchos meses, en algunos casos durante años, para poder comprar los pasajes del Balvanera. Viajar en tercera clase, en clase de migrante en el Balvanera, costaba unas 75 pesetas. Eso era una fortuna en aquella época, ¿comprendes? Entonces, por eso lo bauticé al Balvanera, el barco de los miserables, por la gran cantidad de gente muy pobre que viajaba a bordo.
Saliéndonos un poco de la materia del Balvanera, pero enseguida regresaremos, va a ser algo muy breve. A medida que iba hojeando las páginas de tu libro, bueno, he encontrado situaciones muy cómicas y una de ellas es esta competición, evidentemente sana, entre la compañía transatlántica y la compañía Pinillos. Es decir, si la transatlántica construía un barco, Pinillos construía otro similar o prácticamente igual. Como digo, había una especie de competencia.
Sí, la Transatlántica y Pinillos tenían entre ellos una competencia feroz. Efectivamente, Pinillos adelanta por primera vez a la Transatlántica en cuanto a modernidad de sus barcos con la entrada en servicio del Balvanera y luego del Cádiz y el Barcelona. Y ya cuando se dan cuenta de cuando empiezan a entrar en servicio los grandes transatlánticos ingleses, tanto la Transatlántica como Pinillos se dan cuenta que es necesario construir barcos mucho más grandes, mucho más rápidos y que puedan transportar muchos pasajeros de primera clase, que les dejan mucho dinero por lo carísimos que eran los billetes. Entonces es cuando construyen el Príncipe de Asturias, del que tanto hablamos, su gemelo y el Infante Isabel estos Pinillos, y la Transatlántica construyó otros dos transatlánticos todavía más grandes, que fueron el Infante Isabel de Borbón, que en definitiva era la misma infanta, y el Reina Victoria Eugenia. La principal diferencia, de todas formas, entre Pinillos y la Transatlántica, que la Transatlántica era una naviera oficial, era una compañía paraestatal. Tenía firmado un contrato con el Estado para el transporte de correo. Mientras que Pinillos era una empresa familiar y una empresa completamente privada. En algunos trayectos, en algunos viajes, en algunos de sus barcos podía hacer la misión de vapor correo. Pero quien eran los vapores correo, quienes transportaban el correo, quienes recibían la subvención del Estado, eran los transatlánticos de la compañía transatlántica.
Para que todos nuestros oyentes lo entiendan, cuando hablamos de un vapor, de un barco correo, bueno, para que lo comprendáis mejor, tenéis que visualizar, por ejemplo, al Titanic, al Olympic, al Britannic, y las siglas que tenían delante, RMS Titanic. Eso significa un barco correo.
Royal Mail Steamer, efectivamente. Eran vapores correo, porque tenían en Inglaterra. Había una serie de compañías, la White Star Line, la Cunard Line, la P&O y alguna que otra más, que tenían contratos firmados con el gobierno inglés para el transporte de correo, y eran efectivamente RMS, Royal Mail Steamers.
A medida que te escuchamos hablar, Fernando, nos damos cuenta de que quizás el Valvanera no fue un buque más grande porque sus armadores no se dieron cuenta de lo que se estaba construyendo en Inglaterra, que era el Mauretania y el Lusitania.
Claro, claro, evidentemente. Digamos, el aumento de tamaño, de velocidad y de capacidad de carga de los buques, tanto en España como en otros países, fue un proceso de prueba-error, ¿comprendes? En España se empezó muy despacito, se empezó construyendo la Valvanera, después de la Valvanera el Cádiz y el Barcelona, y así ya cada vez los barcos más grandes, pero se hacían con mucha prudencia, porque eran barcos enormemente caros y que podían resultar un fracaso económico. Además, hay una cosa, cuando la gente me pregunta, oye, ¿por qué en España no se construían barcos como el Titánico, como el Olímpico, como el Lusitania o el Mauritania? Pues entre otras cosas, porque el tráfico español no era tan importante como el tráfico inglés, y aparte porque en América del Sur no había infraestructuras, no había puertos que pudieran recibir a esos transatlánticos tan enormes. En España, además, había una competencia, los vapores transatlánticos con los italianos. Los vapores italianos hacían todos escala en España y recogían pasajeros en tanto en lo que sería el litoral este de España, Cataluña, País Valenciano, Murcia, como en el sur, Andalucía, mientras que en el norte, en los puertos del norte, eran los transatlánticos holandeses, que también tenían una gran flota de transatlánticos, quienes les hacían la competencia a los transatlánticos españoles. Entonces, España iba muy despacito, paso a paso, porque tenía mucha competencia, porque el tráfico de pasajeros no era tan grande como el tráfico de pasajeros anglosajón, y porque los puertos de América del Sur no podían recibir barcos tan grandes.
Pero pese a que, bueno, lo has bautizado como el barco de los miserables, pese a que la gente se quejaba de que no era cómodo viajar en el Valvanera, cada vez que llegaba a algún puerto, ocupaba las primeras páginas de todos los periódicos.
Era noticia porque era en su día fue el barco más moderno de la Marina Mercante Española. Cuando el Valvanera entra en servicio, era el barco más grande y más moderno de la Marina Mercante Española, que le duró muy poco, pero durante unos meses o durante un par de años tuvo esa distinción, ¿no? Con barco mercante me refiero a barco de pasajeros. Además, Pinillo es algo que había conseguido siempre con sus barcos. Cuando entró el último barco que se construyó antes del Valvanera, que era un vapor que se llamaba el Catalina, que por cierto era un vapor muy bonito, pero pensé que ya era muy viejo. Fíjate que el Catalina luchó, además, con lo de luchar en el sentido amplio de la palabra, en la guerra con Estados Unidos en el año 1898, ¿no? Entonces, ese fue el último barco que construyó Pinillos hasta que en 1906 se construyó el Valvanera. Y claro, aparecía en las primeras páginas de todos los periódicos porque no era habitual que España tuviese transatlánticos tan modernos, pero en ese tiempo, insisto, poco después ya se vio superado por el resto de transatlánticos.
Antes has hecho mención a lo que costaba un pasaje, pues en primera clase, en segunda clase, en tercera clase, incluso hay quien dice que había cuarta clase en el Valvanera. Pero otro dato curioso que encontramos en tu libro es la lista de precios por mascota. Es decir, no se pagaba lo mismo por llevar un periquito que por llevar una urraca, una cotorra, un loro, por llevar un gato o por llevar un perro.
Claro que sí, claro que sí. Yo no me lo sé de memoria las tarifas, pero te cobraban por todo. Allí pagabas por todo. Si llevabas un perro, o si llevabas un periquito, o si llevabas periquitos, y quiero recordar que decía el anuncio periquitos y cotorras, ¿no? Si llevabas un gato, todo eso pagaba porque el barco tenía un espacio habilitado para llevar animales, ¿no? Además, por ejemplo, otra cosa que es muy graciosa es que estaba previsto que los pasajeros de primera clase, que habitualmente viajaban con sus criados, con sus servidores, ¿no? Sus mayordomos, sus doncellas, etcétera. Los mayordomos y las doncellas podían pasar a primera clase para ayudar a sus amos, pero luego inmediatamente tenían que volver a sus alojamientos, que normalmente les alojaban en segunda clase, en segunda económica.
Fernando, ¿cómo era la tripulación de este buque emblemático de la familia Pinillos?
Pues mira, la tripulación del Valvanera estaba compuesta, como la mayor parte de las tripulaciones de los buques mercantes de la época, por tripulantes de tres zonas de nuestro país. de Barcelona, había muchísimos de Barcelona, de Cádiz. Pinillos era una, no debemos olvidar que era una naviera gaditana, había muchos tripulantes de Cádiz y del País Vasco, la de la zona de Plencia, Gorliz, etcétera. Por lo general la oficialidad, los oficiales eran de Cádiz o del País Vasco, algunos de Barcelona, y los subalternos en su mayor parte eran de Cádiz, de Barcelona, por ejemplo, de la zona de la Barceloneta, y había también algunos gallegos. Los gallegos, de todas maneras, solían embarcar más en la compañía transatlántica. Los vapores de Pinillos se surtían más bien de pasajeros, de tripulantes de estas zonas.
En esta corta vida del Balvanera vivió un episodio que sin duda será recordado por siempre en los libros de historia, la Primera Guerra Mundial. Pero Fernando, ¿este buque de vapor de alguna forma se vio inmerso en la Gran Guerra o siguió navegando con total normalidad?
Siguió navegando como de costumbre, con toda normalidad. De todas formas, el Balvanera no tuvo una vida corta, tuvo una vida bastante larga. Estuvo 13 años en servicio. Hombre, podía haber estado muchos más, ¿no? Pero que 13 años no está mal. Siguió navegando con toda normalidad. Tuvo un episodio en el que fue detenido por un barco de guerra inglés que lo llevó a Gibraltar. También durante ciertos periodos de la Primera Guerra Mundial fue requisado entre comillas, ¿no?, por el gobierno español para traer a España trigo de Argentina. Siguió haciendo sus tráficos normales y algunos tráficos extraordinarios y cumplió su papel como buque de transporte de migrantes. Date cuenta que había muchos pasajeros europeos de todos los países de Europa que preferían navegar en barcos españoles. Los barcos españoles eran neutrales, porque España era un país neutral. Además, como nota curiosa, contaré que llevaban la bandera española pintada en el casco en tres sitios distintos para que se distinguiera a mucha distancia que eran barcos españoles. El Balvanera, ya te digo, pasó la Primera Guerra Mundial sin mayores incidencias. Hay que decir que la Primera Guerra Mundial para la Marina Mercante Española fue catastrófica. Los alemanes, los ingleses, etcétera, hundieron 100 barcos mercantes españoles, con una pérdida en vidas humanas horrible. El Balvanera tuvo bastante suerte en ese sentido.
Vamos quizá ahora a uno de los puntos decisivos de la historia del Balvanera. Para ello nos desplazamos al año 1918, más conocido como el año de la gripe española. Fernando, ¿qué papel jugó el Balvanera en esta epidemia?
Bueno, uno de los... Ahora que está muy de moda, lógicamente, por desgracia, el tema de la pandemia. La gripe española, una de las maneras con las que se propagó por el mundo fue a bordo de los vapores de la inmigración. Muchas veces embarcaban personas que tenían la gripe española y la transmitían pues por todo el pasaje, y cuando llegaban a puerto pues también la transmitían, aunque eran internados inmediatamente en lazaretos, ¿no?, en hospitales militares, en sitios donde podían estar aislados, pero fueron un foco de transmisión de la gripe. El Balvanera tiene un papel importante en la epidemia de la gripe, porque en su penúltimo viaje, en julio de 1919, llegó a Canarias con un montón de personas enfermas de gripe. Además, durante el viaje, varios pasajeros murieron de gripe y el barco llegó sobrecargado. Llegó sobrecargado porque muchas veces había corruptelas en Cuba o en otros países de América del Sur, en los cuales pues se vendían más billetes para la capacidad del barco, o incluso se estaban polizones que pagaban el billete de forma ilegal, y el barco llegó sobrecargado de pasajeros, con muchísimos enfermos de gripe, y en unas circunstancias realmente, realmente trágicas. Intervinieron las autoridades. Si te fijas en la prensa canaria de la época, fue un verdadero escándalo. Todo el mundo hablaba del escándalo de la gripe de Valvanera. El capitán fue inmediatamente cesado. El oficial médico también fue cesado. El primer oficial fue cesado. Uno de los mayordomos también fue cesado. En fin, se tomaron represalias contra diversos tripulantes. Y en Canarias, pues surgió un clamor popular contra la naviera Pinillo, ¿no? Contra Pinillo Izquierdo y compañía. Había habido varios barcos que habían traído enfermos de la gripe, entre ellos el Pío Nono, que era conocido como vergüenza de las líneas nacionales de navegación. Lo que pasa es que el Pío Nono se hundió antes de la epidemia de gripe, pero sí llegó en otras ocasiones con enfermos y con los pasajeros en muy mal estado. Pinillos además había tenido dos naufragios, que decimos, el Pío Nono y el del Príncipe de Asturias, ¿no? Entonces era una empresa que tenía muy mala prensa, y cuando el Valvanera llega a Canarias con todos estos enfermos a bordo y con toda esta situación tan dramática, pues todos los medios de comunicación se echaron encima de naviera Pinillos.
Antes de adentrarnos en el triste final de este buque de vapor, a lo largo de sus 13 años de vida, ¿tuvo algún incidente digno de remarcar?
Sí, como cualquier barco que se precie, tuvo un par de, la Valvanera sobre todo, tuvo un par de incendios. Tuvo un par de incendios a bordo, lo cual era muy habitual en los barcos de vapor que hubiera incendios, ¿no? Había mucha madera a bordo para acondicionar la carga, había carboneras que siempre sufrían combustiones espontáneas, y en la Valvanera que yo recuerde tuvo dos incendios a bordo, aparte del escandalazo este de la gripe.
Para entender el final de este buque de vapor, Fernando, creo que sería bueno que le explicaras a la audiencia qué es un ciclón tropical.
Un ciclón tropical, para que los amigos que nos están viendo lo entiendan, lo voy a explicar de una forma muy gráfica. Es una supertormenta que se forma en los trópicos, de ahí la palabra, la expresión ciclón tropical. Normalmente se produce, el génesis suele ser en la zona de Bermudas, al este del estrecho de Florida, y es una perturbación que lleva unas lluvias tremendas, que lleva unos vientos de muchísima velocidad, que pueden llegar a los 200, 250, 300 kilómetros por hora, y que tiene una zona central que se llama vórtice, que es lo que nos marca la posición del ciclón, ¿no? Es un fenómeno atmosférico que podríamos definir de auténtica pesadilla. Todos los años vemos la época de ciclones en el sur de Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos, en Cuba, en fin, y también en Asia, los efectos de estas supertormentas que son los ciclones tropicales y que causan unos daños terroríficos.
El 10 de agosto de 1919, el Valvanera zarpó desde el puerto de Barcelona para nunca más regresar. Pero, Fernando, ¿cómo fue esa última travesía?
Correcto. El Valvanera, en su último viaje, zarpa del puerto de Barcelona el 10 de agosto de 1919, bajo la atenta mirada de la prensa nacional y de las autoridades portuarias y de las autoridades sanitarias. En varios de sus tripulantes habían sido sustituidos por otros, como hemos mencionado antes. El barco había sido desinfectado de proa a popa varias veces y se le había dado el mando del barco a un joven capitán gaditano que se llamaba Ramón Martín Cordero, un hombre que tenía 33 años, pero una muy dilatada experiencia. Llevaba casi 20 años navegando, contrariamente a lo que se ha dicho. Además, un hombre muy valiente, un hombre que ya había capeado ciclones tropicales y que se había ganado una reputación y un nombre. Era un hombre que pertenecía a la alta sociedad gaditana, tenía muchas relaciones sociales, muchos contactos, tal vez por eso se le nombró capitán del Valvanera, por su capacidad para las relaciones sociales. Y zarpó, efectivamente, como tú bien dices, de Barcelona el 10 de agosto de 1919, y fue recogiendo pasajeros en los distintos puertos. Recogió pasajeros en Valencia, recogió pasajeros en Málaga, recogió pasajeros en Cádiz y de Cádiz saltó a las Islas Canarias, donde también recogió pasajeros. Como mínimo en las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y en la isla de La Palma. En total, cuando el Balvanera zarpa de la isla de La Palma, llevan a bordo unas 1.000 personas, entre pasajeros y tripulantes. Ahí bailan mucho las cifras, porque en los periódicos se repitieron listas de tripulantes y listas de pasajeros, y entonces hay errores en las listas. Pero el pasaje de tripulación que llevaba rondaba las 1.000 personas. 1.000 personas, la mayor parte de las cuales tenían billetes pagados para La Habana. El Balvanera, hay que decir que hacía una ruta, después de zarpar de los puertos españoles, del último puerto español, que era el de Santa Cruz de La Palma, iba a San Juan de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico después da un salto a Cuba, Santiago de Cuba. Santiago de Cuba iba a La Habana, y de La Habana iba a Nueva Orleans y a Galveston, en la costa de los Estados Unidos. Era un viaje, la verdad, que para un marino era un viaje precioso, ¿no? Un viaje muy bonito, tanto por los sitios donde hacía escala como por los mares en los que se navegaba, que eran mares complicados. El Balvanera, como todo el mundo habrá oído alguna vez, al zarpar de la isla de La Palma, protagonista una curiosa anécdota. Se dice que perdió una de sus anclas mientras maniobraba en la isla de La Palma. Eso es un negro presagio para los marineros, el que el barco haciendo la maniobra pierda una de las anclas. Además, me parece que fue en Las Palmas, embarcó una familia con una niña pequeñita que se negaba a embarcar, que decía que no quería embarcar porque el barco se iba a hundir, ¿no? Era la niña Zumalave, se llamaba de apellido. Popularmente es conocida como la niña cojita del Balvanera. Ese incidente de la niña que no quería embarcar lo recogió incluso la prensa de la época, ¿no? Y ha tenido mucha trascendencia siempre que se habla del naufragio de Balvanera, por la cuestión del misterio que conlleva. De todas formas, me gustaría también hacer una aclaración. Hubo muchas familias que embarcaron en Canarias, familias completas, padre, madre y un montón de niños, y que embarcaban buscando una mejor vida, poder darle de comer a sus hijos, algo tan simple como eso, pero que dejaban atrás para siempre a muchos seres queridos a los que sabían que nunca iban a ver. Había una costumbre entonces en la emigración de que toda la familia, unos días antes de embarcar, se fotografiaba con los viejos, con los abuelos. ¿Por qué? Yo tengo algunas de esas fotos. Son fotos que a mí me ponen los pelos de punta, porque son fotos de personas que murieron en la Balvanera. ¿Por qué se fotografiaban con los abuelos? ¿Por qué se fotografiaban con los viejos? Porque sabían que nunca más los iban a volver a ver. Es como para pensarlo, ¿verdad? Te vas a embarcar en un viaje transatlántico y te fotografías por última vez con tus padres porque sabes que nunca los vas a volver a ver. Este era el tipo de gente que viajaba en el Balvanera, y iban sobre todo a la zafra de la caña de azúcar en Cuba, pues a ganarse unas perras y a buscar, como digo, una vida mejor. El Balvanera llega a llega a San Juan de Puerto Rico, donde desembarca mercancías y desembarca algunos pasajeros. Embarca un pasajero norteamericano que iba a ir a Nueva Orleans, que era de Key West, que fue precisamente el puerto cerca del cual se hundió la Balvanera. Se llamaba Benjamin Cayley. Y de San Juan de Puerto Rico zarpa hacia Santiago de Cuba, puerto en el que arriba el día 3-4 de septiembre. Ya en Santiago de Cuba, el capitán Ramón Martín es advertido de que se está formando una perturbación que podría ser la génesis, la formación de un ciclón tropical, de uno de estos fenómenos atmosféricos tan devastadores. El capitán Ramón Martín telegrafía al observatorio de Belén, en La Habana. En La Habana había un colegio de jesuitas, el colegio de Belén, donde tenían un magnífico observatorio meteorológico. Tú sabes que los jesuitas, aparte de su labor pastoral y demás, han sido siempre científicos y hombres de estudios y tal, pues tenían un observatorio meteorológico estupendo. Y entonces el Ramón Martín, antes de zarpar de Santiago de Cuba, pide información al observatorio de Belén. Y desde allí el director del observatorio, el padre Van Goyti, le contesta que sí, que efectivamente parece que se está formando un ciclón tropical, pero que todavía es un fenómeno muy, muy poco definido, muy desorganizado, que es la palabra técnica, y que no parece ser que no hay peligro. El capitán Ramón Martín sale de Santiago de Cuba hacia La Habana, y se ha producido en el puerto de Santiago de Cuba, se ha producido un fenómeno muy curioso. La mayor parte de los pasajeros que tenían pagado un billete hacia La Habana deciden desembarcar en Santiago de Cuba. ¿Por qué este desembarco masivo? Pues mira, hay muchas explicaciones. Primero, porque estaban hartos del Valvanera. Insisten que viajar en el Valvanera era muy incómodo. En segundo lugar, porque probablemente habrían oído hablar del ciclón tropical. Por otro lado, estaba el caso de la niña Zumalave, que había metido miedo en el cuerpo a todo el que la quería oír, porque pasó el viaje hecho una histérica diciendo que el barco se iba a hundir. Entonces hubo mucha gente que, teniendo billete pagado hasta La Habana, decidieron desembarcar en Santiago de Cuba. Uno de los personajes que desembarca en Santiago de Cuba es un personaje del que luego hablaremos, si quieres, que fue conocido por la historia como el loco del Valvanera, que desembarcó en Santiago de Cuba y decidió ir hasta La Habana en tren para preparar la casa para su familia, la familia que estaba compuesta por su mujer y varios niños, su mujer y sus hijos, que lógicamente murieron todos en el naufragio. El Valvanera va navegando por la costa norte de Cuba, rumbo a La Habana. Va muy despacito. Antes hemos dicho que el Valvanera podía andar a una velocidad de unos 12 nudos. 12 nudos son 12 millas náuticas por hora. Pero por los cálculos que yo he hecho de velocidad y demás, y porque ahora ya conocemos las posiciones del Valvanera, la velocidad a la que avanzaba era de unos 7 nudos y medio. ¿Por qué? ¿Por qué iba tan despacito? Iba tan despacito porque el Valvanera tenía que atracar en La Habana el 9-10 de septiembre, que era cuando su atraque estaba libre. Su atraque estaba ocupado por dos transatlánticos de la compañía transatlántica. Entonces, si el capitán Ramón Martín hubiera llegado a La Habana antes de tiempo, hubiera tenido que esperar a que esos transatlánticos salieran del puerto para poder atracar con el barco. Y claro, estar en un barco con los pasajeros hartos de viaje, todavía quedaban a bordo 400 pasajeros, que no es ninguna, 400 pasajeros y 88 tripulantes, que no es una cifra despreciable. Estar esperando para atacar con los pasajeros nerviosos y tal, era un verdadero suplicio, por lo cual decidió ir hacia La Habana a una velocidad muy moderada, muy despacito. ¿Qué prueba eso? Prueba que él iba tranquilo con respecto al ciclón tropical, es decir, él, por las comunicaciones que le decían del observatorio de Belén y por sus propias observaciones, estaba muy tranquilo, por eso iba tan despacio. Si él hubiese tenido la más mínima preocupación, probablemente hubiera ido a toda máquina. Según se van aproximando a la zona de La Habana, el tiempo va empeorando. Cada vez hace peor tiempo, empiezan a recibir el viento, el mar, el oleaje, digamos que por su costado de estribor, por su lado derecho y por la aleta de estribor, por la parte trasera derecha, lo que hace que el viaje sea muy incómodo. El Valvanera se mueve muchísimo. Y van navegando de esa forma, no tienen otra opción. El Valvanera ya poco a poco se le ha ido echando el ciclón encima, ya no pueden dar la vuelta porque sería una maniobra tremendamente incómoda. Y van navegando así, que tengamos certeza, hasta la mañana del 9 de septiembre. Y concretamente ese día, si no recuerdo mal, era a las 7:50 del 9 de septiembre de 1919, el capitán Ramón Martín telegrafía al observatorio de Belén para que le den información del ciclón, porque claro, el tiempo va empeorando. Y desde el observatorio de Belén le dicen que el ciclón está al norte de Matanzas, a unas 110 millas al este-noreste de la posición en la que está el Valvanera. En ese momento, a las 7:50 del 9 de septiembre de 1919, el Valvanera estaba cerca de Matanzas. Es la última vez que se tiene noticia del Balvanera. En ese momento el telégrafo del Balvanera se silenció, probablemente porque se averió, y ya no se volvió a saber nada del Balvanera hasta muchos días después, como ahora vamos a ver.
Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Platja d'Aro.
Fernando, esto es tema de muchísimos debates, porque ¿sabemos la fecha exacta del hundimiento del Balvanera?
Sí, sí lo sabemos, la he determinado, y perdóname que ponga la medalla, yo la he determinado la fecha exacta del hundimiento del Balvanera. Ahora incluso no solo la fecha, sino también la hora, ahora te la diré. El ciclón arrasa la zona de los Cayos de Florida y la costa norte de Cuba durante la tarde, noche y mañana del día 10 de septiembre, del día 9 y después del día 10 de septiembre. Cuando pasa el ciclón, que pasa relativamente rápido, se esperaba que el Balvanera llegara a La Habana, pero el Balvanera no llegaba a La Habana. Cuando pasan varios días, pues la intranquilidad evidentemente se apodera de las autoridades y de los familiares que esperaban a los pasajeros del Balvanera en La Habana, y se empieza a buscar de una forma frenética al transatlántico español. Se le empieza a buscar por cuenta de la Marina Nacional de Cuba, de dos cañoneros, y por cuenta de la US Navy, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, por dos buques de guerra. Los resultados de la búsqueda son nulos. No aparece absolutamente nada, no aparecen restos del barco, no hay comunicaciones de radio. De vez en cuando salta un bulo de que se ha podido oír una señal de telegrafía, que era el Balvanera, pero eso no está confirmado en modo alguno. Finalmente, 9 días después de la desaparición del Balvanera, el 19 de septiembre de 1919, los restos del Balvanera aparecen hundidos a unas 40 millas al oeste de Key West, el antiguo Cayo Hueso español, en un lugar que se llamaba el Bajo de la Media Luna, Half Moon Shoal. Es una zona con muy poca profundidad, es un bajo arenoso donde el Balvanera se clavó prácticamente. Se clavó durante el ciclón tropical, aquello era un rompeolas. Iban completamente desorientados. Características de los ciclones tropicales es que la visibilidad se reduce porque la atmósfera está llena de agua pulverizada, de rociones y de salpicones de agua de mar, y no se sabe cuál es la posición exacta que uno lleva cuando está navegando. Entonces el Balvanera llegó a esa posición, que está a unas 90 millas al norte de La Habana. ¿En qué fecha se hundió el Balvanera? Que es lo que tú me preguntabas antes. El Balvanera se hundió exactamente entre las 10 y las 11 de la mañana del día 10 de septiembre de 1919. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos reconstruyendo su última derrota. Desde Matanzas, que es donde se escuchó el Balvanera por última vez, ponemos un rumbo hacia el noroeste, que es el rumbo más lógico para capear el ciclón, y medimos la velocidad que llevaba el barco y la distancia recorrida, obtenemos que el Balvanera llegó en torno a las 8 de la mañana, 8, 9, 10 de la mañana, a esa zona en la que se hundió. Y en esas horas fueron las horas en las cuales el vórtice, el centro del ciclón, pasó por allí. ¿Qué sucedió? Que el Balvanera se encontró de bruces con el vórtice del ciclón, llegó a ese rompeolas, a ese bajo arenoso, y quedó allí hundido para siempre. No apareció ni un cadáver, no se encontraron nunca restos del Balvanera, al menos oficialmente. Luego yo en mis investigaciones he encontrado a gente que me han desmentido eso. Yo hablé con un nieto concretamente
de uno de los buzos que inspeccionaron el casco del Valvanera, porque el Valvanera estaba a muy poca profundidad, los palos del Valvanera sobresalían por fuera del agua y parte del casco también. Yo hablé con el nieto de uno de esos buzos y me dijeron que efectivamente habían visto los cadáveres dentro del barco flotando en los salones de primera clase, ¿no? Incluso otro señor que se dedicaba a sacar chatarra del fondo del mar me comentó que quisieron entrar en la sala de máquinas del barco ahora en los años 70 y vieron restos humanos también dentro de la sala de máquinas del barco. En realidad el naufragio de la Valvanera es uno de los grandes misterios de la historia de la navegación. Desde el momento en que se rompe la antena de telegrafía y no se puede comunicar con tierra, no sabemos absolutamente nada de cómo fueron sus momentos finales, aunque los podemos intuir. Además, el misterio se ve acrecentado porque la persona que encuentra los restos de Valvanera, que era un contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos, que se llamaba Benton Decker, ejerció una férrea censura militar sobre los informes que se hicieron acerca de la aparición del transatlántico. ¿Por qué? Pues probablemente porque el Valvanera, cuando lo encontraron los marinos de los Estados Unidos, ya había sido saqueado por pescadores de esponjas de la zona. De hecho, hay un relato de Ernest Hemingway que relata cómo el Valvanera fue saqueado por estos pescadores de esponjas. Entonces, probablemente la censura militar que este hombre, el contraalmirante Decker, ejerció, ha hecho que la historia del Valvanera llegue hasta nuestros días rodeada del más profundo de los misterios.
Como tú bien dices, el USS C-203, este pequeño cazasubmarinos, 9 días después de haber perdido el contacto con el Valvanera, se topa con sus restos, pero sobre todo en diarios de la tripulación explican abiertamente que pese a que no habían encontrado cadáveres, del agua emanaban ciertas burbujas y un terrible olor a putrefacción. Fernando, ¿esto se debía a los cadáveres que estaban atrapados dentro del buque?
Eso es cierto. Eso incluso lo recogió un periódico, creo que fue el New York Times. Date cuenta que vamos a ver, la zona de popa del barco donde estaba el comedor y la entrada de segunda clase quedó por encima de la superficie del mar. Es decir, por ahí podían salir toda clase de olores. Dentro del Valvanera estaban los cuerpos de 500 personas que se estaban descomponiendo. Y aparte, en las bodegas del Valvanera había mucha materia orgánica también descomponiéndose. Probablemente hubiera mercancía como pieles, como verduras, como frutas, que se estarían pudriendo. Y efectivamente, el olor era tremendo. Eso sí está bastante bien documentado.
Y Fernando, ¿sabemos la cifra exacta de personas que perdieron la vida a bordo del Valvanera aquel día?
Bueno, oficialmente 488. Lo que pasa es que si tienes en cuenta que a bordo viajaban emigrantes ilegales y polizones y tal, yo estoy convencido que se superaron los 500 muertos.
Los naufragios del Pío IX y del vapor Príncipe de Asturias dejaron prácticamente a la compañía Pinillos en la bancarrota. Pero ahora además tenían otra pérdida, la del buque de vapor Valvanera. Fernando, ¿qué ocurrió después de esto con esta compañía española?
Bueno, la compañía aguantó 2 o 3 años más y al final tuvieron que liquidarla en bancarrota, ¿no? Ninguna compañía puede aguantar el naufragio, aunque te pague el seguro, aunque el seguro pague por la pérdida de los barcos, las líneas marítimas quedaban desatendidas, ya no podía competir con por ejemplo con la compañía transatlántica, ¿no? En el momento en que tuvieras 3 barcos, normalmente las líneas marítimas están atendidas cada línea por 2 o 3 barcos, pues las líneas se te quedaban cojas, entonces ya no podían competir. Pinillos se liquidó como Pinillos Izquierdo y Compañía y volvió a reaparecer como Compañía Transoceánica de Navegación de Barcelona y siguió operando con algunos de los transatlánticos que le quedaban, pero ya muy poquitos barcos, que poco a poco los fue vendiendo y los fue liquidando o los fue desguazando. Uno de los gemelos del Valvanera, me parece recordar que fue el Cádiz, sufrió tales daños en un ciclón en La Habana que tuvieron que declararlo, hombre, ya era viejo cuando le ocurrió, pero tuvieron que declararlo pérdida total. Se repetía otra vez la maldición del Valvanera en La Habana con un ciclón tropical.
Fernando, ¿y qué ocurrió con todas las familias de las víctimas que perecieron a bordo del Valvanera?
Pues en general quedaron en la más absoluta miseria. En aquella época no había un seguro obligatorio de viajeros. Se hicieron colectas, se hicieron corridas de toros benéficas, manifestaciones benéficas para recaudar fondos. En fin, quedaron en muy mal estado. Nunca mejor aquello del barco de los miserables. Sobre todo de los tripulantes, porque fíjate, los pasajeros al fin y al cabo murieron muchísimas familias enteras, ¿no? Que en fin, al morir todos, pues ya la unidad familiar desaparecía. Pero los familiares de los tripulantes quedaron muy mal económicamente. Yo conocí al hijo de uno de los tripulantes, el hijo del enfermero, que me decía que su madre se dejó los ojos cosiendo uniformes para el ejército de África para poder pagar la manutención de sus hijos. Luego hay historias tremendas, por ejemplo, esa que te he comentado antes del loco del Valvanera. Este hombre que dejó a su familia a bordo del Valvanera y él se fue por tierra hasta La Habana, pues pasó el resto de su vida convertido en un mendigo que iba todos los días al muelle de La Habana a esperar el Valvanera, ¿no? Testigos me han hablado de que iba, llevaba un carrito lleno de cartones y de basura y rodeado de gatos. También me cuenta la anécdota de que lo atropelló un día un tranvía y le amputó una pierna y que cuando se recuperó seguía yendo al muelle a esperar el Valvanera con la pierna amputada. Son historias todas terribles, muy trágicas y enmarcadas en esa gran tragedia de la emigración que fue el naufragio del Valvanera, que por desgracia todavía sigue siendo muy, muy desconocido en nuestro país.
Fernando, ¿a qué conclusiones habéis llegado los investigadores en torno a qué le ocurrió al Valvanera?
Se hundió de una pieza, es decir, empezó a navegar hacia el noroeste hasta que llegó a la zona donde estaba el vórtice del ciclón, el centro, en el momento que estaba pasando el vórtice del ciclón, con un ciclón tropical como aquel, que fue un ciclón terrorífico. Requiero recordar que hubo vientos de 250 kilómetros por hora y al llegar a ese rompeola simplemente embarrancó en el fondo marino. Date cuenta que había muy poca profundidad y las olas lo cubrieron. Fue una cosa prácticamente instantánea. El Valvanera, de hecho, está de una pieza, está hundido en el fondo del mar, de una pieza de muy poca profundidad, casi completamente cubierto por la arena, pero de una pieza se hundió así. Fue una cuestión de fuerza mayor. No se puede hablar que hubiera negligencia por parte de nadie, fue un siniestro marítimo terrible.
Para ir terminando nuestra charla, Fernando, entendemos que el pecio del Valvanera se puede visitar, es decir, no es tan complicado ni arriesgado como visitar el vapor Príncipe de Asturias.
No, el Valvanera es muy fácil visitarlo. No hay más que irse a los Cayos de Florida, Key West, alquilar allí un barco y decir que le lleven a uno a Half Moon Shaw, al bajo de la media luna. Te voy a decir más, no hace falta ni bucear, se ve desde la superficie. Se ve la proa del barco, se ve perfectamente a unos 6 metros de profundidad desde la superficie. Hombre, si bucean lo ven mejor, lógicamente. También es cierto que el barco está sepultado en un 80-90% en la arena, ¿eh? Allí lo que es unas arenas, se llaman de quick sands, las arenas movedizas, son unas arenas de origen coralífero, que fluyen continuamente y que van enterrando cada vez más al barco. Otras veces viene un ciclón y desentierra zonas más extensas. En fin, está continuamente enterrándose y desenterrándose. Pero sí, puede ser visitado perfectamente. Y si algún amigo de los que nos oye va a visitar aquello, pues que piense que es la tumba de 500 españoles.
Fernando, y antes de despedirte, ¿dónde pueden leer nuestros amigos oyentes Regreso al Valvanera?
Pues mira, Regreso a la Valvanera se iba a publicar en papel, pero con esto de la pandemia pues no se ha podido publicar en papel y está en Amazon. Lo pueden comprar en Amazon, en la página de Amazon, Regreso a la Valvanera, y ahí tienen la historia completa de mi historia completa de 30 años con el Valvanera. Yo publiqué ya algunos libros más sobre el Valvanera, sobre todo uno que se titulaba El misterio del Valvanera, desaparición y naufragio, que a veces aparece en páginas web de segunda mano, pero el que está más actualizada la información, el que está toda mi investigación sobre el Valvanera, es Regreso al Valvanera, que es un libro, aparte de un libro de historia naval, es un libro muy personal mío, y lo tienen ahí en Amazon, lo pueden comprar en Amazon.
Fernando Echegoyen, amigo y compañero de este espacio, un fuerte abrazo y nos escuchamos en breve.
Un abrazo, hasta la próxima cuando quieras.
Y ahora, queridos amigos, nos adentramos en Voces del Más Allá y esta semana para hablar de signos y síntomas de que las parejas se están rompiendo por culpa de la magia negra.
Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma. Veinte puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernache. Vive el misterio entre las páginas de un libro único. Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Platja d'Aro, con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza de Alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972-600832. Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Steel No Fret Palamós nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pey, número 45 de Palamós, o bien en los teléfonos 972-314742 o en el 629-5358-11. Steel No Fret Palamós, porque tu bienestar nos interesa.
Brujas, mito y realidad de la brujería. Existe en el diccionario una palabra tan controvertida y evocadora que su sola mención conjura una gran profusión de imágenes y sensaciones. Esa palabra es brujería.
Round about the cauldron go. In. Poisoned entrance throw.
Giremos en torno de la ancha caldera.
Two. Under cold stone days and nights.
Y cuaje los filtros la roja lumbrera.
Poison venom.
Oculto alacrán que en las peñas sombrías.
Boil thou first.
Sudaste veneno los 31 días. Sé tú quien se cueza de todos primero al fuego del bodrio que dora el caldero.
Y ahora sí ha llegado el momento de adentrarnos en voces del más allá y esta semana para hablar de los signos y síntomas que muestran aquellas parejas que al parecer han sido víctimas de magia negra. Yolanda Martínez, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge. Pues aquí aguantando otro día más de calor. Y esta semana sí, vamos a hablar de parejas otra vez, porque hemos hablado de parejas kármicas, almas gemelas, pero esta vez vamos a ver y vamos a tratar un poquito el Voces de Más Allá más profundo con relaciones que se han llegado a romper por culpa de la magia negra. Podríamos hablar de la magia negra, brujería, amarres, o sea, un poquito de todo. Depende dónde acuda uno o lo que necesita para ese momento. ¿Qué pasa? Que hoy en día imagínate que hay un matrimonio que se llevan súper bien, que están muy bien, y de golpe alguien de afuera, una mujer, porque normalmente, siento decirlo, pero la mayoría son mujeres las que suelen hacer este tipo de trabajos. Hombres hay muy pocos, los hay, ¿eh? Sobre todo tema amarres sí que lo utilizan más, pero el tema de brujería es más mujer. Entonces, ¿qué suelen hacer? Suelen hacerle a la pareja un desamarre, se le llama desamarre. Los separa, intenta separarlo y luego lo que hace esa persona es hacerle un amarre a esa persona una vez que ha dejado a su pareja. Claro, siempre decimos, esto funciona, si funcionara siempre esto sería un caos. Bueno, pues depende de dónde acudas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de la religión vudú cuando hablábamos de que habían extranjeros que pagaban una fortuna para que se les fuera a hacer un amarre allí? ¿Por qué? Porque como de allí viene todo, pues creemos que ellos son los mejores, ¿no? Pero no es así. A veces puedes tocar la puerta a alguien que sea muy bueno, ¿vale? Y me sabe mal por la persona que se le vaya a hacer ese trabajo, pero se le va a pagar y le van a hacer un trabajo y van a tener esos síntomas realmente de que han sido víctimas de este tipo de amarres, de magia negra, brujería, porque más o menos los síntomas son iguales. Lo que pasa es que hay algunos un poquito más peligrosos que otros.
Fijaros en el título, ¿eh? Parejas que se han roto por la magia negra. Con lo cual, aquellos que estáis en mi círculo, aquellos que sois solteras y solteros, este programa no va para vosotros.
No, o sí, o tal vez los que estamos solteros y solteras es porque hemos sido víctimas de algún tipo de magia negra. Yo ya conté aquí en Voces del Más Allá, cuando hablamos un día de brujería, que yo fui víctima justamente cuando estaba casada. Igual por eso ahora estoy divorciada. Al final, ese trabajo a lo largo de los años pues hizo mella y se llegó a cumplir. Eso nunca se sabe. Porque yo tampoco hice ninguna limpieza, no hice nada para, porque lo único que vi, pues, bueno, pues que me encontraba ya mejor. El padre de mi hija estaba también ya mejor, porque ya conté lo que nos sucedió. Pero esta noche voy a contar algún caso de personas que han sido víctimas de este tipo de amarres, de brujería, santería, como le queráis llamar, porque cada uno pues trabaja a su manera. Es lo que he dicho antes. Si tú tienes la mala suerte de tocar la puerta a alguien, así, y te abre a alguien, una señora, un señor que es un brujo, y alguien que realmente sabe lo que hace, lo siento por este matrimonio, por esta pareja que acaba de empezar, lo siento muchísimo, pero van a sufrir seguramente que acaben separándose. Eso va a ser así. Lo que pasa es que antes los efectos suelen ser bastante también malos, porque una pareja que está bien, que no les falta de nada, que están bien económicamente, que les puede tener su hogar, que pueden tener su familia, que de golpe pues ver al hombre que está irritable, que te puede contestar, que te puede no hacerle caso, que le estás hablando y parece que le estás hablando a una pared, que le dices algo y parece que está ausente, ¿no? Incluso también lo que son espíritus de demonios, suelen tratar plagas de insectos. En un caso muy cercano a mí, que me contaron, ese matrimonio, fue que en su casa tuvieron una plaga de moscas que no se explicaron cómo apareció esa plaga de moscas. Yo cuando les dije que hicieran una limpieza, que luego os diré qué hago yo y por qué hago yo hacer las limpiezas en luna llena, ¿vale? Cuando hay gente que, por ejemplo, utiliza la luna nueva o que la luna llena para nada harían esto, pues yo diré por qué lo hago. Entonces, les hice hacer este velón y parece ser que las cosas comienzan a ponerse en su lugar. Pero es que hay cada vez más gente que es víctima de este tipo de trabajo de magia negra. Y ya no os cuento nada con el tema de los amarres. Yo he llegado a ver en mis consultas amarres de chicas que querían atrapar a un chico, pobrecitos, bien jovencitas, y sin darse cuenta no sabían que era un trabajo también de magia negra. Es que cualquier cosa que esté ligada a obligar a alguien a permanecer a tu lado o a separar a esas personas, todo es magia negra. Quiero que lo entiendan. Da igual, yo no digo que por el que tú pienses eso te va a afectar. No, estamos hablando de que si tú compras un velón expresamente para deshacer una pareja, si tú vas a alguien, a alguien que sabe y acudes y le pides que deshaga ese matrimonio, que se rompa ese matrimonio, por desgracia, he visto unos cuantos con mis propios ojos, he tenido experiencias muy cercanas, lo viví yo en mis propias carnes, así que es muy, muy desagradable y aquí estamos para estos síntomas, sobre todo, ya te digo, el no dormir bien por la noche, que esta persona, por ejemplo, vuestra pareja, notéis que está irritable porque no se encuentra bien, porque no descansa bien, sueña, ¿vale? Por suerte, Jorge, te tengo que decir que por suerte también nuestros seres fallecidos aquí pues hacen mucho, porque en uno de los casos de Santo Domingo donde una pareja me contactó porque el marido era allí, resulta que le estaba haciendo un trabajo a una vecina y ¿sabes cómo se enteraron? Aparte de ellos tener efectos, yo he dicho las plagas de moscas, pero en este caso a ellos se le morían pues, tenían pájaros y se les morían los pájaros, ¿eh? O sea, cada uno le afecta de una manera diferente. Pero ellos se enteraron porque un familiar de él le llamó diciendo que había soñado con su abuelo fallecido, diciendo que a él, a su primo, le habían hecho un trabajo de magia negra y que tenían que ayudarlo. Entonces, él mismo, el abuelo, le enseñó cómo era la mujer que le había hecho el trabajo, le llevó hasta el lugar, cómo y dónde se hizo. Entonces, acudieron a mí y me dijeron, es que me han dicho esto, digo, sí, está claro que es un trabajo de magia negra, hicieron lo que tenían que hacer. Es curioso porque cuando yo hago hacer lo del velón, yo siempre digo lo del velón, la gente esa noche no duerme, lo pasa mal, pero claro, es que se han movido muchas energías, hemos quitado algo bastante malo de ahí, entonces es normal que esa noche cueste un poco de dormir, ya que estamos tratando con energías, sobre todo para muchos, muy desconocidas, pero que no son nada buenas.
Claro, pero cuando hablamos de personas que se encuentran irritables, que se encuentran cansadas. Es decir, no todo el mundo tiene por qué estar bajo el hechizo de la magia negra. Hay gente que pasa por una mala racha, por ejemplo, en el trabajo. Cuando llegó la crisis, muchas personas también se encontraban así. Es decir, que no todo el mundo que escuche ahora esto y diga, ostras, que yo tengo estos síntomas. Cuidado, que no significa que te hayan hecho un trabajo, ¿vale? Que también ocurre, pues eso, que hay personas que pasan por un mal momento.
Sí, es verdad. Tenía que haber empezado por ahí. Tienes toda la razón del mundo, porque yo además quería empezar por ahí, por donde tú has ido. No quiero que todo el mundo se meta en el saco ahora y de que estén en crisis y piensen que le han hecho un trabajo de magia negra. No. Si sospecháis alguna vez de que vuestra pareja ha comenzado a cambiar de actitud o comenzáis a ver cosas raras, pues pedid ir a una tarotista, pero siempre, siempre recomendada. Yo siempre digo que vayáis a un sitio recomendado con mucha confianza, que esa tarotista no se dedique a hacer trabajos de limpieza para que no se pueda aprovechar, porque ya hemos hablado muchas veces de las estafas, sino de alguien pues que realmente pueda ver si realmente, porque claro, a mí me ha venido gente, yo conozco de un caso que me vino una chica que ella no me dijo en ningún momento, simplemente me dijo que la actitud de él había cambiado y cuando yo me di cuenta es que tenía un trabajo bastante grande, ¿vale? Entonces, antes de empezar por ahí, sí que es cierto, Jorge, lo que tú dices, que ahora no se meta todo el mundo en el saco, parejas que están mal, de que igual están teniendo magia negra. No siempre. Piensa que el que te hagan un trabajo, eso es cuesta un dinero. Entonces, una cosa es que te hagan un velón, ¿vale?, de estos que quieren romper y quieran deshacer, porque esto es bastante económico y puede acceder todo el mundo, pero no es tan fuerte como cuando estamos haciendo un trabajo de magia negra, santería. Todo eso puede costar, ya lo dije, puede costar muchísimo dinero.
Yo y Yolanda, por ejemplo, nos llevamos mal. Prácticamente podríamos decir que nos odiamos y no hay ningún trabajo de magia negra de por medio. Son cosas de la vida.
Es algo kármico. Lo tuyo y lo mío es kármico, lo sabes de sobras. Mira, tengo aquí a mi hija, te ha echado una mirada ahora mismo, Jorge, y me ha mirado como diciendo, ¿en serio os lleváis mal? Sí, hija, sí. Nos llevamos muy mal desde hace años, pero no lo disimulamos muy bien. lo disimulamos muy bien. Pero sí que es cierto que es verdad que ahora no quiero que todo el mundo piense que por tener una mala relación con alguien puede ser algo kármico. No tiene por qué ser magia negra. ¿Por qué? Porque eso tiene un coste bastante elevado y no todo el mundo va a acceder a un brujo o una bruja que realmente pueda hacer trabajos así, porque ya te digo, puede ser bastante costoso. Aunque hay gente que es capaz de pagar ese dineral por romper parejas. Lo sé, lo he visto, lo he vivido con mis propios ojos y mi propia carne, y sé que hay gente que es capaz de hacerlo, sí.
Estamos hablando de auténticos profesionales, podríamos llamarlos de este modo. Bueno, en hacer trabajos de magia negra, santería, amarres, pero claro, evidentemente no toda aquella persona a la que vayáis a acudir será una persona de confianza o sabrá hacerlo. Y más ahora mismo, hace poquito lo hablábamos, en situaciones de crisis, da igual si fue la pasada de la economía o esta que estamos viviendo ahora con el COVID-19, van a salir muchos falsos profetas, ¿no? Personas que saben, personas que dicen saber. Y sobre todo, recordemos que en estos momentos de tensión de la sociedad es cuando las parejas más sufren, más se enfrentan unos a otros, ¿no? La economía va mal, pues quizá la culpa es de uno de otro. Y quizá también aquí se pueden meter estos falsos profetas para decir, que quizás te han hecho un trabajo, yo te lo puedo limpiar. En resumen, lo que quiero decir que no todo el mundo al que acudáis, que esperamos que no tengáis que acudir a nadie para hacer este tipo de trabajos, saben hacerlo.
Sí, así es. Además, hay muchos chamanes por ahí que, bueno, dicen ser santeros, que se dedican a esto. Yo siempre digo una cosa, si realmente queréis acudir algún día a algún sitio de estos, pero para deshacer, no para hacer, por favor. Os lo pido desde aquí, recordad que en el mundo espiritual no hay nada gratuito y que hasta lo van a pagar hasta 4 generaciones vuestras familiares si os dedicáis a hacer estas cosas. Tiene unas consecuencias horribles, de verdad no hagáis, pero si queréis saber algún día o si algún día alguien quiere ir a alguien realmente para que lo pueda ayudar, siempre pedid, por favor, que alguien os recomiende y os pidan a qué os han ayudado a salir de esa situación. ¿No? Yo os voy a dar algo muy, muy breve, pero que ha funcionado muy bien, que es lo que quería contar antes, sobre la mujer que vino una vez a mi consulta y me dijo que no me contó nada, solo quiso ver qué veía yo. Eso sí que es cierto, me dijo, no estamos muy bien con mi pareja, pero yo vi que había un trabajo. Y ella ya sospechaba, ya que sabía quién podía ser la persona, y la persona que les había hecho ese trabajo, precisamente las fotos suyas, tanto por internet, Facebook o en redes sociales que tenía, todo era brujería, curiosamente, Y ella no me contó nada de eso, esperó que yo le dijera pues que tenía un trabajo. Y sí, le habían hecho un trabajo a su pareja para separarla. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pues le dije, mira, vas a ir a comprarte un velón de 7 mechas. Yo siempre digo, ¿qué velón debe ser? Yo solo conozco los velones de la Casa Mariano, porque son los que me han dado siempre resultado. Yo nunca hablo por hablar, sino siempre cuando lo he probado, pues he visto los resultados. Entonces, cuando yo veo trabajos de magia negra, estamos hablando de que yo vea con mi tarot algo de trabajo, entonces es cuando recomiendo que se haga en luna llena. ¿Qué simbolismo hay atribuido a las fases lunares? Pues la luna llena significa para mí la totalidad, bueno, la plenitud, no para mí, sino que lo es, que es la totalidad y la plenitud. Fuerza y poder espiritual. El cuarto menguante es funeral. La luna menguante representa el aspecto siniestro y demoníaco, mientras que el cuarto creciente o la luna creciente representa la luz, el crecimiento y la regeneración. Por eso, al ser la luna que está en la totalidad, que está en la plenitud, que es la luna donde salen todos los loquitos por ahí, que es verdad, que el que es policía sabe que esa noche se va a encontrar un montón de trabajo en un psiquiátrico, imagínate, en un hospital, son noches más movidas. Entonces, esa noche es la que yo hago encender cuando siempre veo trabajo de magia negra. Los velones hay blancos, negros y rojos. En tema de amarres está el rojo. Está el rojo para deshacer este tipo de amarres. Cuando se trata de parejas, siempre y cuando te hayan hecho un trabajo, porque habrá gente que ahora diga, pues yo estoy mal con mi pareja, me voy a comprar un velón de 7 mechas color rojo y verá que todo sigue igual. Si todo sigue igual, es porque no tenías ningún trabajo. Hay que saber diferenciar y siempre es bueno que te digan si realmente vale la pena que lo hagas o no. Simplemente igual lo único que tienes que hacer es una relación kármica, lo que tienes que dejar es dejarla ir y punto, no hay más. Y luego si hay trabajos de magia negra para destrozar el hogar, que la economía tampoco te funciona, porque a veces no solo quieren acabar con la pareja, sino que quieren arruinar, que dices tú, ¿cómo hay gente que quiere arruinar? Pues arruinar. Incluso se ha hecho magia negra para llegar a querer la muerte de alguien. Es triste decirlo, pero hay gente que es capaz de pagar por eso.
Entonces, cuando estamos hablando en este espacio de matrimonios, parejas que se rompen por el motivo de la brujería, no siempre es para que esa persona que abandone el matrimonio termine con otra persona. Es decir, me estoy repitiendo un montón con la palabra persona, ¿no? Pero bueno, hay gente que contrata a estos servicios solo para que el matrimonio se rompa. O sea, no para que yo recuperara a ese chico que me gusta, a esa chica que me gusta. Me basta con ver que el matrimonio se ha roto.
Para ver que el matrimonio se ha roto, pero normalmente la gente que hace ese tipo de trabajo es porque realmente quiere a la otra persona. Por eso se hacen desamarres. Y luego esa persona lo que hace es otro amarre para captar a esa persona. Hay muchas parejas que están embrujadas, han sido embrujadas a lo largo de su vida. Lo que pasa que esto, pues claro, estas cosas pues tienen pues sus consecuencias y no es eterno. No hay nada eterno, ni siquiera es el amor. Por eso digo, hoy en día que una pareja, pues si son parejas almas gemelas, son más difíciles de romper, ¿eh? Incluso con brujería, ese tipo de cosas. Pero las pueden llegar a hacer, lo pueden llegar a hacer. Eso te digo, depende de dónde acudas. Sí que es más difícil porque hay un amor muy fuerte que los une, el lazo rojo. Es muy difícil cortar ese lazo, pero suelen ser muchas veces víctimas las almas gemelas por culpa de las envidias, porque quieren separar a estas personas, ve que el marido no dejará nunca a esa persona ni se fija en ella, y entonces lo siento mucho que me exprese más en femenino que en masculino, pero es que han habido muchísimos más casos de mujeres que de hombres, ¿vale? Sí que tengo algún caso de hombre, pero no es tan común. Siento decir que es más cosa de mujeres. Y eso tendría que seguir una naturaleza. Si esa persona está bien con su mujer, pues dejarlos, que sean felices y ya está. Porque es lo que he dicho antes, en el mundo espiritual no hay nada gratuito. Siento repetirme, pero lo digo porque habrá gente que ha sido víctima de ello y habrá gente que habrá hecho alguna vez o intente o se le esté pasando por la cabeza. O incluso hay madres que no les gusta la pareja de sus hijos y se dedican a hacer estas cosas. Pues vas a pagar lo mismo. O sea, estamos haciendo algo antinatural. Tenemos que dejar que la naturaleza y el proceso y el destino haga lo que tenga que hacer. ¿Me entiendes? Y algo tendría que aprender. Igual tu hija con esta relación, si no nos gusta esta persona, algo deberá aprender él y ella. Y ya está, es así.
¿Cuánto tiempo suele durar este tipo de amarres? Es decir, ¿pueden durar toda la vida si nadie interviene? ¿O duran el tiempo que el brujo, la bruja quieran? ¿O sencillamente duran para toda la vida?
Mira, Jorge, para toda la vida no hay nada. Así que estas cosas, igual que funcionan, se tienen que ir haciendo un reciclaje, evidentemente. Si tú has hecho un trabajo, tendrás que ir reciclando para que eso perdure. Cuando tratamos de hacer una limpieza para deshacer este tipo, por ejemplo, hacemos un velón, tenemos que esperar 21 días para ver resultados. Puedes hacerlo con un velón, se puede hacer mucho con muchas cosas, pero yo el velón es que siempre me ha dado. Realmente esta gente que hizo lo del velón en luna llena y fue el marido el que fue víctima de este trabajo de magia negra, yo sufrí mucho porque cuando me contactaron, él estuvo a punto de acabar en el hospital porque le dio como un ataque, comenzó a tirarse por el suelo, se ahogaba, las respiraciones, o sea, es que no es broma, tal vez estábamos hablando de un espíritu demoníaco y entonces aquí ya estábamos hablando de algo muy serio y por eso las consecuencias de que esta persona se volviera casi loca, o sea, fue encender el velón, él lo sabía, pero así entre comillas, y él comenzó esa noche pues a tirarse por el suelo, a comenzar a tener palpitaciones, a gritar, como si le estuviera saliendo algo de su cuerpo. Entonces, cuando me llamó, esta persona me lo contó, es la primera vez, tengo que decir, que con un velón alguien me cuenta algo así, y fue la primera vez que hice hacer con luna llena, pero es que el efecto es muy bueno. Piensa que esta pareja se pudo recuperar, no solo con el velón, luego hicieron otras limpiezas, los ayudaron otras personas y se fueron recuperando, pero fueron una pareja víctima de un trabajo de magia negra.
Claro, porque aquí un quid de la cuestión muy, muy importante. Pongamos que alguien que nos está escuchando ve en su pareja ciertos síntomas que, repetimos, que pueden ser transitorios, pasajeros, por un mal momento. Pero bueno, que cree que hay algún trabajo de magia negra detrás. Va a un tarotista, no sé si está bien dicho, pero bueno, es igual, y le dice, sí, tienes un trabajo de magia negra. En ese momento, ¿en manos de quién se tienen que poner para que esto termine? Porque si hay algún amarre hecho, tienen que contratar a alguien para que haga un desamarre.
Sí, bueno, yo personalmente lo único que he recomendado toda la vida ha sido lo del verón, no he dicho nunca nada más, y de momento todo el mundo le ha funcionado. Tengo que decir, toda la gente que ha hecho lo del velón se han salvado, en muchos casos no, pero es lo que decíamos, no estábamos hablando de trabajos de magia negra, era porque se tenían que separar o porque esa persona había conocido a otra persona. Es como el amor, si alguien se va con otra persona, hay que dejarlo que se vaya, es porque no quiere estar contigo, aunque cueste aceptarlo, es que la vida es así. Lo que no podemos es atar nunca a nadie a nuestro lado, sea por voluntad ni sea por magia negra, ¿vale? Entonces, hay mucha controversia aquí. Es algo bastante complicado de entender, lo entiendo, porque no quiero que todo el mundo se meta en el mismo saco, parejas que estén en crisis, sino que incluso lo de las plagas, lo he dicho, puede venir una plaga de cucaracha, pueden venir plagas de moscas en tu casa y los ves, porque impacta mucho. A mí la vez que me contaron lo de las moscas, cómo qué plagas se le hicieron allí dentro, dice, un sitio que no tenía por qué hacerse, unas plagas increíbles, y aún se me ponen los pelos de punta cuando me lo contaron, porque la verdad es que me chocó bastante. Entonces les hice hacer lo del velón y parece ser que yo, de verdad, cuando hago lo del velón, muy bien. Si se trata de amarres, rojo. Si se trabaja más de magia negra, pues color negro. Y para el que quiera hacer una simple limpieza en su casa, que diga, no, pues me apetece hacer una limpieza con un velón de 7 mechas, pues está el blanco. El blanco sirve para que quede todo neutro, para que quede todo limpio, sin necesidad de que haya ni rojo ni negro.
¿Tiene que ser un velón de 7 mechas o pueden ser 7 velas blancas?
No.
¿Tienen 7 mechas igual?
No, pero está ritualizado. El velón de 7 mechas tiene un ritual bastante poderoso. Luego, si es un ritual muy fuerte y si estamos hablando de unas consecuencias muy fuertes, podemos ir donde hemos comprado el velón. Hay gente que lo compra por internet, hay gente que lo compra en una tienda donde yo los llevo. Sé que ella tiene otro tipo de rituales para trabajos mucho más fuertes que eso. Con esto, ¿qué quiere decir también? Que mucho cuidado, porque hay mucho santero por ahí, mucho chamán, que te dicen que te hacen un trabajo por 400 euros y te dejan más apañado que nada. Y ya es lo que te digo, que un agua y un jabón no te va a limpiar, y menos por 400. O sea, sospechar de verdad, y sobre todo no os creáis a las personas que os quieren sacar el dinero, porque es que esto, bueno, el velón sí, valdrá unos 15, 16 euros, pero bueno, es que es lo justo, ¿no?
Ya os anticipo que Yolanda no gana nada de estos velones, ¿eh? De hecho, no dejo decir el nombre de la tienda porque ni siquiera tenemos contacto con ella, pero hay alguien que pensará, bueno, es que Yolanda lo repite mucho, a lo mejor es que se lleva un velón gratis por cada vez que lo dice, o es que le dan algo. No que yo sepa.
No, no me dan ni un velón, nada. Como mucho, si voy, me dan los buenos días, los buenas tardes, ya me conocen. Saben que yo mando a mucha gente, pero no me llevo nada. Tampoco quiero nada, ¿eh? Yo cuando lo hago, todo lo hago de corazón. Y algo que probé yo, fue probado este velón por alguien de mi familia, y bueno, el resultado fue increíble. Entonces, pues para mí, entonces lo recomiendo. Siempre recomendaré cosas que a mí me han funcionado y que los he visto con mis propios ojos. Y cuando yo he hecho lo de la luna llena, que es una luna bastante importante, como has visto, que es la luna plena, que es la luna totalidad, que lo tiene todo, pero con muchas consecuencias, porque tiene el bien y el mal, el yin y el yang, pues de eso se trata. Vamos a deshacer un trabajo de magia negra en una noche tan especial como esa, que ocurre una vez al mes, y hay que aprovecharla y hacer este tipo de limpiezas. Limpiezas, no trabajos, por Dios.
Dejamos atrás, bueno, este Voces del Más Allá, esta parte en la que hemos hablado de rituales, de romper parejas, de cosas negativas, pero vamos a adentrarnos ahora en el mundo del tarot y ya puestos, ya que estamos en este tema, pues mira, aparte de que Yolanda me mira un poquito, en general, lo bien que me van en las cosas, como siempre, porque yo creo que soy el que más ha cobrado, el que más pilla con el tarot. Yolanda, ¿tengo algún ritual de magia negra? Que no me extrañaría, porque con las que me caen, seguramente algo allá por ahí. Aunque creo que ya lo miramos una vez y salió que no. Pero bueno, vamos a ver si mis haters están muy activos y bueno, han estado haciendo de las suyas.
Bueno, yo creo que Jorge me ha hecho preguntar por el tarot, porque aquí tiene una cita pendiente. Yo no sé, a mí no me pongas esas caras, pero sé que me pregunta por algo. Aquí me sale un 2 de copas, así que Jorge tiene una cita muy, muy pendiente, muy próxima, si no la ha tenido ya. Y yo veo como que se le abren nuevas oportunidades. A ver lo que te dura, porque fíjate, me sale enseguida. Jorge es un desastre. Entonces, ¿qué me sale? Me sale esta cita tan bonita, pero me sale el 5 de bastos, que es, vamos a discutirnos un poco, que eso es lo que a mí me gusta, con el 5 de pentáculos, 2-5, así que... ¿Qué nos están diciendo aquí? Que puede empezar todo muy bonito, puedes tener una cita muy bonita, muy romántica, muy chula, pero me puede decir que en medio de esta cita puede haber una controversia aquí, una discusión, una peleita, ¿vale? Pero donde me dice que se podrían arreglar las cosas. De momento no te veo ningún trabajo de magia negra, puedes estar muy tranquilo, muy tranquilo. Veo una situación bastante buena en tu vida, bastante calma, bastante, bueno, como que ahora estás en un momento muy creativo donde se te pueden abrir muchas puertas en muchos aspectos, no solo en lo sentimental, te viene un cambio también bastante importante, ¿vale? Así que aprovecha este cambio, aprovecha estas oportunidades que te vienen, pero sobre todo intenta cogerte la vida lo mejor posible. ¿Sabes lo que pasa? Que si no sabes aprovechar los momentos que te dice el tarot, recordad que el tarot está para ayudarnos, está de guía, no es una sentencia, no nos va a sentenciar nada, porque el único que aquí es el único que puede tomar la dirección que correcta o incorrecta es él. Entonces el tarot le dice, puedes tener una cita, puedes pasártelo muy bien, puedes conocer gente que está muy bien, pero por tu carácter, por lo que sea, pues puede haber una pequeña discusión, ¿vale? Puede haber una discusión donde me dice que luego se podría arreglar un poquito, pero también me dicen que vienen cambios. Yo veo también mucho espionaje. Hay gente que te está espiando mucho, hay mucho espionaje por aquí. También me hablan de algo relacionado con espionaje y también me hablan de que tienes que tener mucho cuidado porque si no controlas el carácter este que a veces te predomina tanto, pues me dice que esto podría acabar como un recuerdo. O sea, lo dejo ahí, ¿vale? Ten mucho cuidado. Me sale una reina de espadas. Podríamos estar hablando de una Géminis, una tocaya tuya, una Libra o un Acuario, ¿vale? Podríamos estar hablando de una mujer así. Pero, o que tenga un carácter así un poquito más frío y por eso sale. Pero ten mucho cuidado porque lo que podría empezar como algo muy bonito, pues se podría acabar... Como terminamos siempre. No he visto ningún trabajo de magia negra. Puede estar usted tranquilo, muy tranquilo, que sus hackers, ¿cómo has dicho? ¿Hackers?
Haters, los haters.
Pues esos señores están muy tranquilitos, déjalos ahí, que es verano, deben tener calor y no tienen tiempo para ocuparse de ti. Ya tendrán en invierno.
Yolanda, ¿formas de contacto?
Pues las formas de contacto son las de siempre. Recordad en Instagram, Yolanda Martínez 544. Subo cada semana un vídeo con las energías de Osho Zen. Gracias a todos por comentar. Por cierto, hay gente que hace trampa porque coge una opción y luego no la comentan allí. Luego me llaman y me dicen, ¿sabes que cogí esa opción? Y ahora me está ocurriendo esto. Digo, pues dilo ahí que lo veamos todo. Que gracias a los que comentáis siempre, ya lo sabéis. Yo seguiré haciéndolo mientras esté aquí. Y lo seguiré haciendo también por el Facebook, Yolanda Martínez. Si no, pues si buscáis Voces del Más Allá, sale en todas las páginas. Y si queréis enviarme un WhatsApp para consulta al 647-552-954.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.